Buenas tardes, vamos a comenzar esta audiencia temática sobre debido proceso penal en Costa Rica, solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado de Costa Rica. Agradecemos la presencia de representantes del Estado en la audiencia. Tenemos previsto 45 minutos para la audiencia, y la idea es si podrían realizar una presentación inicial de alrededor de 30 minutos para dejar un tiempo para preguntas y comentarios de los comisionados. Le vamos a pedir que se presenten al comienzo de su presentación inicial. Gracias.
Gracias. El Estado costarricense, al ser convocado a esta audiencia del debido proceso penal en Costa Rica, ha conformado la delegación que integra el señor magistrado José Manuel Arroyo, presidente de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, el señor Edwin Jiménez, letrado de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, el señor embajador, el señor Danilo González, representante ante la OEA de Costa Rica, José Carlos Jiménez, asesor jurídico de la Cancillería costarricense, y mi persona, directora jurídica de la Cancillería. Le otorgo la palabra al señor magistrado Arroyo para que exponga.
Muy buenas noches y muchas gracias por esta oportunidad. Honorables comisionados, en primer lugar yo quisiera decir que la preocupación del Estado costarricense es auténtica y de vieja data en materia de debido proceso penal en nuestro país, en vista de las denuncias o quejas que han sido presentadas. En primer lugar, porque como personas de derecho, dedicados al derecho, tomamos muy en serio lo que significa el ordenamiento jurídico internacional, los instrumentos y las instancias de derecho internacional, que sin duda serán el futuro de la humanidad, de suerte que hemos querido tomarnos esto con la seriedad del caso. Y también porque Costa Rica siempre ha querido tener una imagen internacional de país respetuoso de los derechos humanos, con momentos importantes como la suscripción en San José de Costa Rica de la Convención Americana, conocida más en el ámbito latinoamericano como Pacto de San José de Costa Rica, y también por ser sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De manera que todos estos aspectos, que sin duda han honrado la historia del desarrollo de las ideas jurídicas en nuestro país, son a su vez un peso enorme que quisiéramos, obviamente, poder llevar de la mejor manera a futuro. También quiero decirles que en lo personal, y estoy seguro que es la actitud con la que todos estamos aquí, nuestra posición de absoluta buena fe, como las resoluciones de la Corte Interamericana y las decisiones de la Comisión Interamericana han enfatizado en múltiples de sus fallos. Es decir, venimos aquí con la mejor actitud y con la mejor disposición de corregir lo que hubiera que corregir, o bien de aclarar lo que haya que aclarar en esta materia. Decía al inicio que efectivamente el tema del debido proceso en Costa Rica ha tenido varios asuntos que atender ante la Comisión y ante la Corte misma. Lo primero que quisiera decirles es que nuestro sistema procesal penal ha tenido una evolución muy dinámica en los últimos 30 años, a partir del Código de Procedimientos Penales de 1973, que fue prácticamente una copia del Código Procesal de la provincia de Córdoba, Argentina. Cualquier comparación entre ambos textos, es evidente que la inspiración para el régimen procesal penal costarricense, con énfasis en el sistema acusatorio, tomándose en serio la oralidad, la publicidad y el contradictorio, fue directamente inspirado y tomado del régimen procesal penal de la provincia de Córdoba, Argentina, que data de los años 30 y que hacia los primeros años 70, pues es el modelo que Costa Rica asume. Otro momento importante que quisiera enfatizar es que hacia 1989 la ley de jurisdicción constitucional, que crea una jurisdicción especial en materia constitucional y una sala especial a cargo de ella en la Corte Suprema de Justicia, con jurisprudencia o precedentes jurisprudenciales con valor erga omnes, es decir, de acatamiento obligatorio para todos, y doy un par de resoluciones en este sentido, habla expresamente en estos antecedentes de la ejecutividad inmediata del derecho a recurrir la sentencia penal en el recurso de casación sin discriminar por monto de pena, como hubo un momento en que así fue, y esta decisión de nuestro país significó en su momento que la comisión, esta comisión interamericana, asumiera la decisión de archivar algunas quejas que en aquel momento, hacia 1992, estaban pendientes de decisión. Esto significa que ya hay un antecedente importante hacia 1990, donde el Estado costarricense hizo esfuerzos importantes, y el más importante fue la creación de una jurisdicción especial que señalaba a lo interno del ordenamiento jurídico qué características tenía que tener ese derecho al recurso para que efectivamente se convirtiera en la garantía que la Convención Americana, en el artículo 8.2H, efectivamente requería para cumplir con este importante aspecto del debido proceso. Hacia 1996, es el último momento que quisiera retomar aquí, se promulga un Código Procesal Penal nuevo que rige a partir de 1998 y que da un paso más adelante en el tema de convertir un sistema procesal tradicional latinoamericano de impronta inquisitiva a un proceso, a un sistema procesal penal muchísimo más moderno de impronta acusatorio. Esto significa que nosotros nos basamos en el Código Penal Modelo para Iberoamérica, presentado por el señor Jorge Clariá Olmedo hacia 1978, de suerte que nosotros tenemos, y podemos decirlo, un modelo que inspira un sistema procesal que prevé un recurso de casación y no un recurso de apelación clásico, de características flexibles, accesibles, eficaces para la valoración de una sentencia de primera instancia o una sentencia de la CUDO. De suerte que tampoco nosotros en Costa Rica inventamos el agua tibia, por decirlo de alguna manera coloquial, sino que nos inspiramos en un modelo procesal para Iberoamérica, de la mano del maestro Clariá Olmedo. De suerte entonces que ya para estos momentos estaba claro que en Costa Rica nos proponíamos garantizar el derecho al recurso de la sentencia penal, fundamentalmente de la sentencia penal condenatoria, sin formalismos, sin enfatizar algunas cuestiones clásicas de la casación clásica francesa, como la necesidad de distinguir entre reclamos por el fondo y reclamos por la forma. Introducíamos desde entonces la posibilidad, hoy absolutamente garantizada en todos los tribunales de juicio del país, de grabar los debates, pudiéndose formar entonces o formalizar un reclamo contra la sentencia, presentando como respaldo la grabación de esos recursos, ya sea para actuaciones o para resoluciones de los tribunales, y también para cuestionar la valoración que un juez pudiera equivocadamente hacer de un elemento de juicio o un elemento probatorio, como puede ser un testimonio o pudiera ser un documento o un peritaje. De suerte que esta tendencia, que estamos hablando de los años 90, a grabar los juicios orales y públicos, han significado desde el punto de vista tecnológico no solo un avance, sino un respaldo efectivo para controlar lo que se realiza en el debate o en el juicio de primera instancia. Así también estamos hablando de un derecho al recurso que en este momento garantiza la posibilidad de que se reciba prueba acerca de lo que se está reclamando, tanto de las actuaciones realizadas en juicio como de lo que significa la posibilidad de incorporar elementos de juicio nuevos o elementos probatorios nuevos, incluso de poder revisar los criterios con los que el juzgador ha valorado esos elementos de juicio. Por supuesto que es ineludible establecer aquí que en el año 2004 hay un momento importantísimo, porque ante un caso que fue presentado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se generó la llamada o conocida sentencia Herrera Ulloa contra el Estado de Costa Rica. En ese caso, y es muy importante enfatizar esto, porque la lectura de esa sentencia claramente dice, en el caso, la conclusión a la que llega la Corte Interamericana es que no se le dio a la parte interesada el derecho al recurso. En términos muy generales, no me puedo referir a los detalles de la sentencia, pero sí es importante tener claro que la sentencia Herrera Ulloa llama la atención de que se está hablando de ese caso, ¿verdad? No es una descalificación genérica al sistema, pero sin embargo sí cae en una serie de recomendaciones que han sido asumidas inmediatamente por el Estado costarricense. Me voy a referir a cómo los cambios que generaron la sentencia Herrera Ulloa terminaron en una iniciativa legislativa que se llamó y se llama la Ley de Apertura de la Casación Penal en Costa Rica. Esto, estamos hablando de una sentencia Herrera Ulloa que es de mediados del 2004, y estamos hablando de que la Ley de Apertura de Casación se promulga prácticamente 2 años después, a mediados del 2006. En esta legislación hemos adoptado prácticamente la inmensa mayoría de las recomendaciones del caso Herrera Ulloa. Se nos habló de la necesidad de flexibilizar y ampliar la admisibilidad de los recursos interpuestos en sede de casación en el sistema costarricense. De suerte que nosotros, en efecto, prácticamente eliminamos todas las razones de inadmisibilidad de un recurso por defectos formales. En primer lugar, el recurso de casación en Costa Rica, que aunque se llame casación, en realidad no es la casación clásica que incorporan los sistemas procesales inquisitoriales. De suerte que lo primero, ante la formulación de un recurso de casación en Costa Rica, lo primero que se hace es una llamada si aquel recurso carece de ciertas formalidades para conocerlo. El Tribunal de Casación o la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia pide al interesado que corrija los defectos formales que presenta, sea que no venga firmado, sea que haya problemas de inteligibilidad del recurso, es decir, problemas para comprender qué es lo que está cuestionando y qué es lo que está solicitando la persona. En resumidas cuentas, las razones por las cuales en Costa Rica no se le da paso a un recurso de sentencia condenatoria o de sentencia penal son los absolutamente indispensables en cualquier régimen procesal, es decir, cuando se presenta extemporáneamente, después del plazo previsto legalmente para que un recurso sea interpuesto, o bien cuando se plantean recursos contra resoluciones que no tienen el carácter de sentencia que resuelva en definitiva un hecho, o bien cuando se plantean por personas que no están involucradas en el conflicto, es decir, la impugnabilidad subjetiva, es decir, cuando la persona que interviene o no es parte procesal o no tiene el derecho de recurrir de aquella resolución. Y finalmente, bueno, como les decía, la extemporaneidad y la posibilidad de corregir errores formales hace que todo este recurso en realidad sea accesible, como la Corte Interamericana nos ha dicho que sea el derecho al recurso en un sistema procesal democrático. También quiero decirles que es absolutamente posible, y esto es una cuestión que tenemos que aclarar, porque el Estado costarricense no ha sido siempre todo lo explícito que se requería en esta materia en asuntos anteriores. Me refiero particularmente en el caso Herrera Ulloa. Desde el modelo procesal de Córdoba, desde el Código de Procedimientos Penales del 73, los hechos y el derecho son posibles de ser cuestionados y replanteados en el recurso de casación costarricense. Bueno, cualquiera que conozca el régimen procesal de Córdoba lo sabe. Es decir, a través de la falta de fundamentación y a través de la violación a las reglas de la sana crítica, es posible entrar a cuestionar la formulación lógica de la plataforma fáctica de un caso y también, por supuesto, la calificación jurídica que se da a esa plataforma fáctica. De suerte, entonces, que desde los años 70 Costa Rica tiene un recurso que en la práctica posibilita que un superior revise a través del cuestionamiento de fundamentación o a través de la violación a las reglas de la sana crítica, que no es otra cosa que los principios lógicos fundamentales a través de las cuales el juzgador estructura un determinado razonamiento, que es posible cambiar los hechos y es posible cuestionar el derecho que ha sido aplicado en el caso concreto. A partir de eso, que se conserva en el régimen actual del Código Procesal Penal, nosotros además en la actualidad podemos entender que el recurso nuestro admite la posibilidad de ofrecer y recibir prueba en sede de casación. Bueno, probablemente los casacionistas franceses del siglo XVIII-XIX se revolcarán en su tumba, porque ustedes saben que eso era impensable en el código, en el recurso procesal clásico. Es decir, es posible que nosotros tengamos una recepción de prueba. Se hace todos los días, se hace a diario en los tribunales de casación y en la sala. Esta prueba depende de varios supuestos, sea porque arbitrariamente se negó la posibilidad de recibir esa prueba en la etapa de juicio, sea porque es prueba nueva, es decir, prueba que surge después de emitido el juicio de primera instancia. Y, por supuesto, es una prueba que tiene que tener pertinencia y utilidad para la resolución del caso. Y esto es válido tanto para la casación como para la revisión. Yo quiero también, porque es un aspecto que tiene importancia con las preocupaciones que ha mostrado la Comisión o nos ha mostrado la Comisión en su convocatoria, yo quiero aclarar de una vez que en Costa Rica nosotros tenemos estas reglas válidas para la casación tanto como para la revisión. Les aseguro que he buscado, ahora que Internet es una herramienta tan importante, no existe otro país en el mundo con una revisión técnica como la que tiene Costa Rica, es decir, una revisión abierta a la posibilidad de que, sin un número determinado de veces y constantemente, una persona que esté debidamente sentenciada en calidad de cosa juzgada pueda estar planteando los reclamos que quiera constantemente. Más bien, esa es una patología de nuestro sistema que queremos corregir a propósito de todas estas cuestiones que se están debatiendo ya en nuestra Asamblea Legislativa. También es importante recordar aquí que la Corte Interamericana en sus decisiones nos ha dicho que lo que tenemos que tener es un derecho al recurso ordinario, ¿verdad? No es el recurso extraordinario de revisión a lo que se refiere la jurisprudencia de la Corte Interamericana. La Corte exige a todos los países miembros del sistema interamericano un derecho al recurso ordinario, es decir, antes de que la sentencia adquiera la calidad de cosa juzgada. Sin embargo, en Costa Rica, porque precisamente ha sido muy cuestionada históricamente la casación como burocrática, como cerrada, etcétera, en determinado momento abrimos la posibilidad de que por medio de ese recurso extraordinario se pudiera asegurar y zanjar cualquier duda con respecto a una persona ya condenada en calidad de cosa juzgada su caso. Bien, es importante también decir que hay una formulación en el en nuestro recurso actual, pueden ser formuladas excusas que aseguren el principio de objetividad. En el caso Herrera Ulloa, efectivamente este fue un tema, y efectivamente Costa Rica ha de reconocer que nuestra costumbre procesal y nuestra práctica procesal, es la palabra correcta, permitía que una sala de casación conociera dos veces o más un mismo asunto, en el sentido de la casación que era reenviada de nuevo a juicio y vuelta a casación. Ahí teníamos un problema serio, y también teníamos el problema serio cuando se abrió la revisión, de manera que jueces que habían conocido el recurso de casación también conocían el recurso de revisión. Esto inmediatamente después del fallo Herrera Ulloa, se los puedo asegurar bajo juramento si me lo toman, ha sido corregido radicalmente. En este momento en Costa Rica no hay un tribunal de casación que conozca dos veces del mismo asunto, sea por reenvío en casación o sea por revisión. Ahora, claro que tenemos una limitación importante, y es el tema de que, como la revisión es abierta, es probable que un asunto entre 3, 4, 5, llevamos la cuenta de asuntos que han entrado 12 veces. Y claro que nosotros no tenemos tantos magistrados de casación como para que no se repitan. Llega el momento, después del tercer recurso, que si es necesario volverle a dar vuelta a la integración de... Pero claro que esto es una necesidad absolutamente indispensable, porque o no resolvemos el asunto, lo cual obviamente nos pone en antesala de la comisión inmediatamente, o bien optamos por la fórmula menos grave cuando los casos ya van por la tercera revisión. Pero eso quiero que lo entiendan, ¿verdad? Que no pasa tampoco en ningún país del mundo, porque ningún sistema, y menos en América Latina, permite una reiterada reclamación en revisión de los casos que ya están siendo ejecutados. Quiero con esto decirles que la garantía que exige el artículo 8.2H de la Convención Americana, en nuestro criterio, sobre todo después de la sentencia Herrera Ulloa, cumple con las expectativas del derecho internacional. No estoy hablando solo del 8.2H de la Convención, sino que estoy también hablando del 14.5, creo, del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, es decir, que contienen el mismo principio, más o menos en los mismos términos. Bien, algunas cuestiones que quiero enfatizar también ante ustedes en los minutos que nos quedan son los efectos en el ordenamiento jurídico costarricense. Quiero reiterar que nosotros tenemos un derecho al recurso desformalizado de manera definitiva. Se eliminan todos los requisitos formalistas e innecesarios que en algún momento de nuestra historia procesal tuvimos. Todo lo que tiene que ver con los rituales de la casación clásica, por ejemplo, la exigencia de firmas, este es un defecto formal que simplemente se subsana advirtiendo a la persona interesada que ha presentado un recurso sin las formalidades. No es infrecuente que un preso tome un papel y lápiz y de manera manuscrita mande un recurso de casación. Bueno, esa formalidad se puede subsanar. Tampoco exigimos a estas alturas formalismos de rito, como era citar expresamente los numerales que han sido violados. Todo eso es historia pasada en Costa Rica. Igual la distinción entre un defecto de forma y un defecto de fondo, esa distinción ya no se está exigiendo. Igual el Tribunal de Casación interpreta, bueno, en realidad esta es una reclamación por el fondo y la vamos a resolver, lo mismo que se interpreta, esto es una reclamación por la forma y se resuelve independientemente del nombre que le haya puesto el reclamante. De suerte entonces que hemos pasado, digamos, de unas inadmisibilidades altas a reducir las inadmisibilidades hasta en un 40%. El dato exacto es 39.8%. Después de la sentencia de Herrera Ulloa, esto ha sido un efecto clarísimo. Los tribunales de casación del país se han abierto de manera tal que nosotros hemos logrado reducir sustancialmente las inadmisibilidades en estos altos porcentajes. En segundo lugar, en cuanto al procedimiento de revisión, estamos hablando de un 40% menos de inadmisibilidad en casación. En cuanto al procedimiento de revisión, también se han reducido esas inadmisibilidades en más del 40%, en el 42.4%. Con esto lo que les estoy diciendo es que, en efecto, en Costa Rica se ha abierto el recurso, ya más allá sería imposible. Para entrar a conocerlo. También la ley de apertura ha significado introducir la posibilidad de un reclamo por violación al debido proceso genérico. Como ustedes saben, expertos que son, el debido proceso y todas las posibilidades que genera el debido proceso son números apertus. No hay un números clausus que diga, bueno, estos son y solo estos los supuestos de violación al debido proceso. Eso es una cosa, es un tema abierto a la posibilidad de que el interesado demuestre que hay una afectación a un derecho fundamental en el proceso, de manera que ahora nuestro régimen de casación admite la posibilidad de la alegación genérica por violación al debido proceso. Digamos finalmente que nuestro recurso es un recurso de casación ordinario antes de que la cosa juzgada opere a través de una sentencia firme, permite conocer de la manera más amplia una gama de reparos, siendo posible valorar integralmente la sentencia a través de los motivos de violación a las reglas de la sana crítica, la falta de fundamentación de la sentencia, la introducción de pruebas, la posibilidad de cuestionar la legitimidad de una prueba, la posibilidad de cuestionar la valoración que la CUO ha hecho de esas pruebas, la determinación de los hechos probados a través de la violación a las reglas de la sana crítica, la falta de fundamentación y la introducción o bien la repetición de una prueba cuando el Tribunal de Casación lo considere necesario, así como toda la cuestión referida al análisis y consecuencias jurídico-penales de un caso. Es importante también que ustedes conozcan que hay en nuestro recurso de casación un examen y valoración de todo lo sucedido en el juicio a través de estos avances tecnológicos que ahora no son solo grabaciones fónicas, sino que son, como la tecnología lo permite, registros audiovisuales también. Nuestros tribunales de casación en este momento tienen la posibilidad de controlar a través de la grabación que ha habido del debate y del juicio lo que ahí sucedió por cualquier reclamo que se presente, como les he dicho, desde cómo se realizó una actuación del proceso, si se registró o no se registró alguna cuestión, hasta la valoración misma de un determinado testimonio. De suerte que nosotros estamos en este momento tecnológicamente capacitados de hacer ese control. He dado en esta filmina algunos ejemplos porque se permite controlar, como les digo, la valoración que de la prueba realizó el Tribunal de Juicio, su contenido, siendo incluso posible desvirtuar lo que los juzgadores señalaron que manifestó un testigo en el contradictorio. No solo por mala fe, también por error de apreciación, el juez puede haber oído una cosa que realmente no se dijo, pues eso se controla a través de las grabaciones. Incluso se puede recibir presencialmente, como les decía, la declaración de alguien que declaró en el juicio y que no está claro qué fue lo que dijo o que no fue interrogado sobre aspectos esenciales de lo que tenía que decir, y esto pues permite un mejor control de lo realizado en el debate. No solo tiene que ver el control sobre los testimonios, sino también sobre la prueba escrita, sean estos documentos o peritajes, como también les había mencionado. Se autoriza expresamente incluso la constitución o recepción de prueba para demostrar cómo fue llevado a cabo un acto de juicio. Se admite la prueba frente a un hecho desconocido con anterioridad o por hechos nuevos. Se prueba incluso, se acepta incluso la prueba de oficio cuando se estime pertinente y útil para la resolución del caso. Esto de que el juez pueda oficiosamente ante un punto que no está claro, estoy hablando por supuesto de nuestros tribunales de casación en alzada, ordenar que se recabe una prueba que le parezca decisiva, y ha habido. Quiero hacer un paréntesis para decirles que dentro del material que les vamos a entregar hay ejemplos de todo esto. Es decir, hay ejemplos de cómo los tribunales de casación han anulado una sentencia, han ordenado el reenvío o han corregido en su propia sede los defectos de una sentencia en razón de cualquiera de estos vicios. El procedimiento para la revisión de la sentencia también se modifica con la ley de apertura de casación, lográndose su desformalización total, es decir, la posibilidad de corregir defectos de forma, también en la revisión, el ofrecimiento de pruebas de conformidad con los criterios que hemos expuesto. En una audiencia oral es posible oír a la parte interesada en una revisión, todo lo cual garantiza la materialización del principio y derecho fundamental al acceso de la justicia. Esta ley 8503, creemos y venimos a defenderlo aquí, que es un mecanismo procesal para la aplicación de la normativa de la ley de apertura de casación a los recursos de casación declarados admisibles y posteriormente declarados sin lugar antes de su vigencia. Fue preocupación de la Corte, de la que nosotros tomamos nota, de que debía existir una ley que se llamó Ley de Apertura de Casación, donde no solo el recurso se abre, sino que a través de un transitorio se le asegura a las personas que habían sido condenadas con anterioridad, con supuestos rigores formalistas, la posibilidad de poder reclamarle a el Tribunal de Casación la revisión o el reexamen de su caso. Y así ha sucedido a través de nuestra revisión clásica. Ahí les transcribo el transitorio primero que garantiza esta posibilidad. Ante las posibles reformas que nosotros tenemos previstas en el futuro inmediato, esta garantía también ha de ser expuesta en un transitorio de manera que no se quede nadie con la posibilidad de reclamar en razón de los señalamientos que anteriormente le ha hecho la Corte Interamericana a Costa Rica. Así es que me parece que nosotros ya en Costa Rica podríamos asegurar que cualquiera de las objeciones o cualquiera de los señalamientos o incluso de los cuestionamientos debidamente establecidos en sentencia por la Corte Interamericana, pues han sido superados con esta ley 8503. Como suele ocurrir en estos temas, y me voy a referir al final si me dan tres minutos más, a pesar de que nosotros podríamos decir, y no voy a seguir insistiendo en esto, que tenemos un recurso flexible, accesible, viable, desformalizado, por todas las razones que les he comentado, garantía del 8.2H de la Corte Interamericana y eficaz, que es lo que más le importa a la jurisprudencia internacional, es decir, que no nos quedemos en el mero formalismo legal de plasmar en una ley el derecho al recurso, sino que eso se traduzca efectivamente en números. Yo les puedo decir que no solo se ha reducido al mínimo posible las inadmisibilidades, sino que en efecto el recurso de casación en Costa Rica atiende volúmenes enormes de expedientes, tanto por los tribunales de casación como por la sala tercera de la Corte Suprema de Justicia, a la que represento en este momento. Si las personas no están informadas, también es importante decirles que en Costa Rica hay dos distintos tipos de tribunales que atienden los recursos de casación: la sala tercera de la Corte Suprema de Justicia, los de penalidades más altas, y tribunales de casación penal en diversas partes del país que atienden las penalidades menores. Por supuesto, solo hace parte de la Corte Suprema de Justicia la sala tercera correspondiente. Interesaba en la convocatoria de la comisión algunos otros asuntos, particularmente a partir de qué momento los acusados en el proceso penal costarricense tienen derecho a defensa en un procedimiento de revisión o en el procedimiento ordinario. Quiero decirles que en esto nos atenemos estrictamente a la normativa internacional. Una persona detenida en Costa Rica tiene que ser inmediatamente puesta ante autoridad competente, en nuestro caso el Ministerio Público, los fiscales del Ministerio Público, en un máximo de 6 horas, así lo dice la ley, y eso se cumple en Costa Rica, de suerte que es ante este representante del Ministerio Público que se impone a la persona detenida de los hechos por los que se le acusan, la denuncia y la prueba que en ese momento hay en su contra. Nosotros tenemos fiscalías en todo el país disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, de manera que no existe la posibilidad de que una persona permanezca 24, 48 horas sin ser puesta a la orden de una autoridad competente. El segundo momento importante en el proceso ordinario es cuando ya la investigación ha sido realizada y el Ministerio Público considera que aquello da para una acusación, aquí hay una imputación ya absolutamente formal de todos los cargos que se le hacen, la prueba que hay en contra de la persona. Hay una audiencia intermedia donde se le reitera los cargos que ya le habían sido notificados y finalmente en la etapa de juicio, por supuesto que también se da la oportunidad de que la acusación sea expresada oralmente y expuesta en los términos más completos posibles con la prueba de cargo que hay en contra del acusado. Eso es en cuanto al procedimiento ordinario. En cuanto a la revisión, nosotros tenemos también la posibilidad de que el preso que está descontando su pena plantea ante las autoridades administrativas penitenciarias que requiere la posibilidad de interponer un procedimiento de revisión. Inmediatamente esa noticia se la da a el Departamento de Defensores Públicos del Poder Judicial de Costa Rica, si es que no tiene ya su propio defensor particular. De suerte entonces que tanto por la defensa privada como por la defensa pública, la persona que quiera cuestionar la sentencia que ha recaído a través de un procedimiento de revisión lo puede hacer y cuenta con mecanismos efectivos y eficientes para que su defensa profesional se pueda llevar a cabo. En el país contamos con una de las tasas por 100.000 habitantes más altas en materia de defensa pública. Tenemos en este momento cerca de 343, 45, casi 350 defensores públicos, ciertamente con cargas laborales altas, pero que hacen posible la defensa inmediatamente lo solicite, sea la persona que es acusada y se abre un proceso, sea la persona que requiera de un procedimiento de revisión. Quiero decirles que todos estos cambios, es decir, a partir de la sentencia Herrera Ulloa, los ajustes que hemos tenido que hacer para darle un contenido efectivo y eficaz al derecho al recurso en Costa Rica, nos ha llevado a la necesidad de visualizar un reordenamiento estructural. De los casos de como ocurre en todos los países de Latinoamérica en estos momentos, la violencia criminal no solamente ha aumentado cuantitativamente, exponencialmente, sino también cualitativamente, es decir, la violencia criminal en Costa Rica en los últimos 15 años ha tenido una dramática transformación de delincuencia convencional, los típicos robos, violaciones, estafas, etcétera, a la violencia supranacional o de carácter organizado, complejo, todo lo que tiene que ver con narcotráfico, todo lo que tiene que ver con sicariatos, la violencia generada con el problema de las drogas, ha transformado el panorama, el paisaje centroamericano, costarricense también, de manera dramática. Esto nos hace pensar que vamos a tener que hacer cambios estructurales en la organización de los tribunales de justicia, pero el contenido del derecho al recurso lo vamos a asegurar en la nueva estructura orgánica, organizacional y operativa del sistema procesal penal costarricense. Muchas gracias, señor presidente, por su paciencia y señores comisionados.
No, al contrario, doctor, quiero agradecerle muchísimo la presentación. Creo que ha sido muy, muy clara y aborda muchos de los temas que eran de preocupación de la comisión, por eso la invitación a esta audiencia, que es de enorme utilidad para nosotros. Ustedes saben que, más allá de que esta es una audiencia temática, la comisión ha recibido numerosas peticiones en relación con estos temas, y por eso nos interesaba cubrir varios de los asuntos que usted ha planteado. Quizá algunas de las cuestiones que tenía pendiente van a volver ahora con alguna de las preguntas. No sé si tienen... Primero, bueno, vi la placa, creo que es importante que nos cuente brevemente las líneas generales del proyecto de reforma. Usted ha planteado el tema del el alcance del recurso de revisión en Costa Rica, que claramente es un recurso con un alcance amplísimo, y que eso implica la presentación de numerosas revisiones, y algunas de las cuestiones que nosotros recibimos en la comisión tienen que ver con, por ejemplo, la designación de abogado para el recurso de revisión. Usted mencionaba que los abogados se garantizan, en algunas de las presentaciones se plantea que... después de tantas revisiones, creo que tiene que haber un dictamen previo de la Defensoría para... Creo que esto tiene mucho que ver también con la posibilidad de presentar tantas revisiones, y creo que eso apunta en parte su mención de la reforma en el sistema. La otra cuestión tiene que ver con el alcance de la reforma del 2006, que claramente, como usted señala, por un lado flexibiliza los requisitos de admisibilidad y por el otro lado amplía las materias que van a ser objeto de revisión. Y en cierta medida usted plantea, bueno, esa reforma del 2006 en principio lo que hace es transformar lo que era un recurso de casación en casi un recurso de apelación, en cierta medida. Me gustaría solamente ver una cuestión muy puntual que tiene que ver con los efectos de esa reforma en relación con los procesos que estaban pendientes. Por un lado, la reforma plantea que aquellos recursos que habían sido declarados inadmisibles, en la medida en que la nueva ley flexibiliza los requisitos de admisibilidad, podían volver a ser planteados. Pero se plantea el tema de los recursos que habían sido admitidos y analizados en un esquema que era mucho más restrictivo en términos de las materias que podían ser objeto de revisión, porque esta reforma no solo flexibiliza admisibilidad, sino que amplía las materias de revisión. Entonces, la pregunta puntual es si hubo algún tratamiento o si puede haber algún tratamiento en la reforma legislativa respecto de recursos que hubieran sido admitidos, pero rechazados en función del alcance que tenía el recurso de casación antes de la reforma del 2006. Esa sería una pregunta muy concreta. Y luego, conocer un poco en líneas muy generales el proyecto nuevo de reforma legislativa. O sea, incluso si implica no solo un cambio del alcance del recurso, sino también del sistema de justicia, la creación de nuevos tribunales, la reasignación de competencias, y cuál es el estado actual de la consideración del proyecto en el Parlamento.
Hay, como ustedes saben, un principio procesal fundamental, y es que la ley procesal cubre los hechos y los casos a partir del momento de su vigencia. Es cierto que entonces hay que hacer la distinción que usted oportunamente hace, es decir, los casos que ya habían sido fallados y los que estaban en curso. De lo que yo le puedo dar fe es que ahí donde... A partir de mayo del 2006, es la vigencia de la ley. Bueno, a partir del momento en que entró en vigencia la ley de apertura, todo aquello que fue necesario tomar en cuenta para la resolución de los casos en curso, se hizo. Quiero decirle, incluso no me dejará mentir el presidente Ramírez de México, don Sergio. Don Sergio recibió al entonces, a quien ocupaba mi lugar, a quien ocupa en aquel entonces era el presidente de la Sala Tercera, y al presidente Mora de la Corte Suprema de Justicia, horas o pocos días después de emitido el fallo Herrera Ulloa contra Costa Rica en junio o julio del 2004. Y en ese momento lo que Costa Rica hizo y la Corte Suprema de Justicia hizo fue inmediatamente empezar a tomar las medidas administrativas y de interpretación normativa de conformidad con lo que la sentencia Herrera Ulloa recomendaba. De manera que ya yo estaba en la sala, hubo circulares diciendo, bueno, vamos a ampliar, a flexibilizar, a hacer efectivo, a minimizar las inadmisibilidades. De suerte que casi dos años después, cuando los tiempos legislativos y etcétera requirieron para la promulgación de la ley de apertura, prácticamente nosotros ya aplicábamos lo que esa ley venía a consagrar. Entonces, fueron relativamente pocos los casos en curso que se quedaron sin un tratamiento similar al que finalmente la ley imponía. En todo caso, le repito, a través de nuestro sui generis, procedimiento de revisión abierto por violación al debido proceso, no creo que en el país queden muchos casos sin haber intentado la revisión, tanto por la supuesta violación a el derecho al recurso, como por, y esto casi estoy seguro que ahí sí no queda ni un solo caso ya, como por el principio de objetividad al haber intervenido un par de veces los mismos jueces en el caso. Eso se ha limpiado prácticamente de nuestras temáticas procesales. De vez en cuando aparece todavía alguno, ¿verdad?, que descubre que sí, efectivamente, un magistrado intervino dos veces y entonces, bueno, es el reclamo y indefectiblemente se le da la razón porque ese fue un tema expreso en Herrera Ulloa. Entonces, quiero decirle que como ley procesal se aplicó desde el momento en que entró en vigencia y aún antes, prácticamente inmediatamente después del fallo Herrera Ulloa, la legislación anterior se empezó a reinterpretar para dar posibilidades a esto.
Para entender, la idea sería como la jurisprudencia empezó a cambiar desde Herrera Ulloa antes de la reforma del 2006. O sea que es muy difícil encontrar casos donde el margen de revisión de la casación hubiera sido restrictivo aún antes del 2006.
Sí, nosotros tenemos una población penitenciaria de unos 8,000 presos. Y efectivamente, en estos 5 años, la mayoría que ha considerado que tiene un motivo para reclamar, ha reclamado. Y como les digo, varias veces por distintos asuntos. No quisiera hacer aquí infidencias, pero bueno, hay bufetes y hay personas dedicadas a esta industria de las revisiones. Si ustedes miran con cuidado los planteamientos que les hacen ante ustedes, a veces son, como decimos nosotros, de formulario, machoteros. Quiere decir esto que cambian el nombre, los argumentos son los mismos, firma otra persona, y ustedes lo pueden constatar en estos 100 y pico de asuntos que tienen pendientes. Esto es una cosa importante que quiero decirles. Así como yo les dije al principio que creo firmemente en un sistema internacional de control sobre las decisiones de tribunales internos y que además visualizo en esos sistemas de control el mismo futuro de la humanidad, así también les digo que hay que cuidarse de no abusar de ellos, de no manosearlos demasiado, porque aquí, y yo, esa es mi convicción, puede que esté equivocado, puede haber un abuso del derecho en materia de acudir ante la Comisión Interamericana y de acudir eventualmente ante la Corte Interamericana si el filtro de ustedes lo dejara pasar. Esto es muy delicado porque efectivamente la sentencia Herrera Ulloa fue leída por alguna gente allá como que, bueno, ahora era el momento en que todos los presos en Costa Rica podían reclamar, ¿verdad?, su derecho al debido proceso, cosa que en principio es cierta, pero cosa que hemos asegurado en estos 5 años en todos aquellos casos en que efectivamente hubo alguna irregularidad. No puede ser que la Corte Interamericana o que la Comisión se convierta en una cuarta instancia. Eso me parece que le haría mucho daño al sistema interamericano mismo. ¿verdad? Como efectivamente, bueno, ustedes tendrán la oportunidad de ver caso por caso quiénes han agotado la instancia interna dentro del derecho ordenamiento jurídico costarricense y cuáles son, o podría haber algún caso de mérito, pero evidentemente ahí también estaríamos nosotros en abiertísima posibilidad de atender cualquier sugerencia o cualquier negociación que la Comisión Interamericana inste al país para corregir errores.
Doctor, solo para, sí, para concluir, ¿cuál es la situación del proyecto de ley de reforma?
Sí, el proyecto de ley, como les digo, atiende más a un reordenamiento estructural con el derecho al recurso. Nosotros, para poder ir cumpliendo con los requerimientos que históricamente se han dado, hemos creado un sistema que requiere de un reordenamiento, de manera que no hayan asimetrías como las hay ahora. En primer lugar, unos tribunales de casación conociendo un determinado monto de pena, la sala conociendo otros recursos, generando a veces jurisprudencias contradictorias que no tenemos un mecanismo de unificación, etcétera. Entonces, lo que nosotros estamos procurando es que todos los asuntos sean vistos por un tribunal de instancia, si quieren llamarlo de segunda instancia, aunque es un lenguaje tradicional al que hay que afinar, creando el derecho a una apelación ante un tribunal superior en los mismos términos que habla la Convención Americana, de suerte que ahí en esos tribunales, sea con un tribunal unipersonal o colegiado, se conozca todo tipo de delitos y asegurar ahí el derecho al recurso que hemos ido edificando con el contenido que les he explicado esta noche. Y la sala de casación se quede unificando la jurisprudencia, porque eso también genera inseguridad cuando distintos tribunales de última instancia definen cosas de manera diferente. Nos quedaríamos también con la violación genérica al debido proceso, es decir, ante nuestra sala, debidamente fundamentado, quedaría abierta la posibilidad de si una persona considera que han sido violado algún derecho fundamental, reclamar ante nosotros. Habrá que tener estrictos controles ahora sí, ¿verdad?, para que no se convierta eso en una tercera instancia, y asumiríamos la revisión clásica. Es una revisión clásica como la que existe en cualquier país latinoamericano, cerrando la violación al debido proceso genérica, ¿verdad?, y trasladándola a la casación, de manera que el ordenamiento interno asegura la posibilidad de reclamar en recurso ordinario la violación al debido proceso genérica, ¿verdad?, después de los filtros que ha habido en la apelación. Ese es el diseño muy grosso modo, ¿verdad? Igual por escrito nosotros les podríamos adjuntar el... Y además, perdón, creo que faltaba una cosa, ¿en qué momento legislativo está? El tema está ya para que la Comisión de Asuntos Jurídicos de nuestra Asamblea Legislativa lo dictamine. El Ejecutivo, el presidente Arias, ha convocado esto a nuestro periodo extraordinario de sesiones por la importancia que se le está dando, de suerte que en los próximos dos meses, antes del 31 de abril, tiene que estar dictaminado este proyecto. Hay buen ambiente, igual hay un gran debate. Nuestra Asamblea Legislativa tiene 4 o 5 fracciones, todas con distintas preocupaciones de orden ideológico. Sin embargo, yo aprecio que puede haber voluntad política para que en los próximos dos meses se dictamine esto y pueda ser ley de la República en pocos meses.
Bueno, nuevamente le agradecemos su presencia aquí y también a los representantes del Estado haber posibilitado esta audiencia a pedido de la Comisión. Y damos por terminada la audiencia, sin perjuicio de la información que nos puedan... Sí, quiere decir algo.
Segundos, para decirles que les vamos a entregar un CD con todos los antecedentes, los proyectos, la jurisprudencia que respalda las cosas que he dicho, la legislación vigente y la que se proyecta. Así es que yo pienso que en ese documento informático ustedes podrán, junto con sus asistentes, darse una idea clara de toda la información que puede tener este asunto con sus informes y con sus detalles. Muchísimas gracias.
Bueno, muchísimas gracias entonces por la presencia y damos por terminada la audiencia.